Bueno, pues vamos a comentar la actualidad desde la trinchera de mi querido Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
¿Cómo ves las cosas en este país? ¿Habrá solución? ¿El Congreso del PSOE saldrán líderes nuevos del PSOE que nos quiten a Sánchez de encima? ¿O vamos a tener Sánchez para 3 años? Como poco.
Yo no contemplo la posibilidad de que Sánchez no siga.
Tenemos que comernos a Sánchez 3 años.
Bueno, vamos a ver. La reflexión esa de 5 días no fue para que reflexionar sobre el amor a su mujer o si sobrevalía la pena o no continuar.
Estuvo leyendo informes de la UCO.
No. Fue un tiempo que dejó a ver quién de su partido sacaba la cabeza para cortársela.
Felipe González dice que a él se le ocurren varios nombres.
No. Él lo que ha hecho es esperar durante 5 días para obligar a todo el Partido Socialista a posicionarse a su lado, colocándose en esa situación de víctima que hace que todo el mundo se posicione. Con lo cual, además, tiene absolutamente todo controlado. Si tiene controlado desde Correos hasta el Tribunal Constitucional, como para no tener controlado el partido. Pero es que después, vamos allá, el problema de la corrupción del Partido Socialista no está en la familia Sánchez Gómez. Es que aquí pocos escapan de lo que es el núcleo duro. Ya veremos qué dicen los tribunales. Pero cuanto menos es poco edificante esa reunión del núcleo duro que yo siempre digo que se imaginen. Pedro Sánchez, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y Óscar Puente. Pero es que son los que mandan en todo el Partido Socialista. Y a eso...
pues métele a Bolaños, ¿no?
Ahora vamos a añadirle a Bolaños...
A Montero, María Jesús Montero.
A María Jesús Montero, otra de la FAFE, ¿no? Sí. Después añadimos ahora Ángel Víctor Torres, Armengol.
Y ya, que también está involucrado en una en un... leí un artículo en el Objetivo de Objetivo el otro día, pasa que es que eso ya la fachofer y máquina de...
Ya ha quedado ahora, está con un perfil bajo a nivel nacional, porque lo que le interesa es Cataluña.
Pero hay un vínculo con un contrato millonario de mascarilla.
Bueno, muy, mascarilla muy duro, y nos olvidamos de los respiradores falsos que llegaron a través de una empresa de farmacéutica especializada en cosméticos que parece ser que estaba relacionada con él. Parece ser.
Parece ser.
Entonces, es que no escapa ni uno. El problema no es la familia Sánchez Gómez, que ya es un problema en sí misma. El problema es el Partido Socialista. El Partido Socialista que vuelve a sus andadas. ¿O es que ya nos hemos olvidado del Tito Berni y del mediador?
No hemos olvidado. El problema es que...
Olvidado. Es que es tanto, uno detrás de otro.
Es que quien se junta con ese tipo de personas, yo siempre digo lo mismo. Digo, yo a esta gente me la pueden colar, les invito a un café, me invitan a un café, voy a una barbacoa con ellos. Pero si me meten en una misma sala al Tito Berni, al mediador, al sobrino del Tito Berni, al Aldama, al Koldo, me lo meten en todo y yo de momento lo que voy es acojonado
a un vaso vino. Fíjate una cosa importante.
Son gánster auténticos.
El mediador trató de acercarse al Partido Popular. De hecho, se acercó al presidente del Partido Popular. ¿Le duró medio café?
Yo es que es la sensación.
Porque
me tomo un café con este hombre y ya
no quiero saber más. El presidente del Partido Popular de Canarias, cuando se sienta con este hombre, porque no sabe con quién se sienta, pues y lo oye hablar, con este no voy a ningún sitio. Y no le faltó razón. Pero ahora, como ha visto la posibilidad de atacar procesalmente alguna de las pruebas de su procedimiento, está calladito. A ver si la Fiscalía apoya también alguna de las impugnaciones que hace.
Bueno, la Fiscalía parece que de vez en cuando no es dependiente del
gobierno. No, hombre, vamos a ver.
Solamente el fiscal general, pasa que es el que da instrucciones.
¿El fiscal general de quién depende?
Sí, lo dijo claramente, ¿no? Y además con una actitud chulesca que todavía a mí me raya en el recuerdo. Pero bueno, y la Fiscalía ha dicho que rechaza la querella de Begoña contra el juez Peinado, aunque
pero,
sí contempla que la de Sánchez puede tener cabida.
Vamos a ver una cosa. Es que a mí me parece que el que los juristas no se estén echando las manos a la cabeza, o alguien que entienda un poco de cómo funcionan los juzgados, no se estén echando las manos a la cabeza, es tremendo. Y me explico. A la mujer del presidente, Sánchez, se le está investigando en un procedimiento penal. En Madrid. Y entonces buscan a un fiscal en Extremadura para que venga a dedicarse a esta causa. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los fiscales de Madrid?
Estarían ocupados.
¿Qué pasó con los fiscales de Madrid? O sea, ya sabemos quién es el fiscal. Pregunto yo, cualquier persona de este país a la que le abran una causa penal...
Elige el fiscal.
¿Su pareja puede mover algún tipo de hilo o la fiscalía decide que si van a investigar, no sé, si van a investigar a cualquier político o a cualquier persona de Tenerife, venga un fiscal de Cataluña exprofeso para ese caso en concreto y no solo para acusar, sino en este caso para defender?
Siendo fiscal, que bueno, ya va rillando
bueno,
un poco
que
más.
¿No? El fiscal es verdad que tiene como objetivo la defensa de la legalidad y no la de la acusación pública, que también la tiene, pero me refiero, y a nadie esto le escandaliza.
Es que, bueno, le escandaliza a Óscar Puente, que dice que el Partido Popular ha subcontratado a los jueces para hacer oposición y no pasa nada. Dice eso un ministro de España... Que es un ataque total a la independencia del Poder Judicial. Es decir, no puede ser.
¿No?
Y no pasa nada.
Es que
hace risas y bromas.
Aquí, cuando no gustan las resoluciones judiciales, pues o bien se cambia la ley, o se presentan querellas contra los jueces, o se dicta una amnistía, y si no, todavía nos queda el indulto o el constitucional, ¿no? Pero por eso digo yo, ¿tú crees que alguien que controla así los hilos del Estado, que ya no funcionan en defensa del interés general, sino en defensa del interés del presidente del gobierno, ese presidente del gobierno que es socialista no controla el Partido Socialista?
Bueno, es la única esperanza que nos queda.
¿Qué nos queda? Vamos a ver.
Entonces, ¿qué? ¿Nos tiramos al río?
No.
Hay una alternativa
del gobierno.
No sé yo qué decirte.
Pues hay una alternativa del gobierno.
¿Te parece buena estrategia poner una querella al PSOE? Esconderse y no hacer mociones de censura. Torpedear ahora algún error, intentar taparlo con un veto en el Senado, para demorar. ¿Demorar las cosas sirve para algo? ¿O realmente
no, hombre, yo creo que sirve para, por ejemplo, presionar para que eso se cambie. Porque fíjense.
El gobierno no va a retirar.
No, pero fíjense si hay una cosa curiosa en esto de la comunicación. El Partido Popular y Vox se equivocan en una votación. No sé si porque se confían del gobierno, que ya es un error, porque yo he dicho siempre que no hay que darle 10 centímetros a este socialismo, porque son 10 centímetros que cogen por machacarte. O sea, que venga una ley, aunque digan que es una enmienda técnica, y tú no te la mires y pienses que estos no van a ser cafradas, es de ingenuo. Pero vamos a suponer, Vox y el PP se equivocan, los equivocan o los engañan por ingenuo. Y el otro la aprueba adrede. Aposta. Es decir, quiere liberar a los prisioneros de ETA porque está dentro de sus negociaciones con Bildu.
Adelantar, presos vascos.
Sí, sí.
Ayer decían, no, presos de ETA, presos
no,
vascos.
De ETA.
El artículo del año 14
fíjate,
decía presos de ETA.
Pero
no,
fíjate,
no
fíjate, si es curiosa la comunicación, que el responsable es el que se equivoca sin intención. Y el que lo ha hecho con toda la intención del mundo, el que ha engañado y el que lo ha hecho adrede, ese no es responsable. Pero es que claro que hay que poner el grito en el cielo. Es que hay que decirlo. Esta gente no es de fiar. El Partido Socialista no es de fiar. Porque engaña. No solo engaña, sino que engaña para liberar presos de ETA, para que salgan antes de prisión. Y después los culpables son los otros, los que se han sido engañados. ¿Pero cómo es esto?
No, culpables son los dos. Desde luego lo que sí va a conseguir es que el PSOE se quede retratado y que empuje esta ley.
Serán culpables los dos, pero la equidistancia no puede ser aplicarse a los dos, ¿no? Me imagino.
Esta modificación legislativa, ¿quién lo llevaba en su programa electoral? Bildu.
Efectivamente.
Ni siquiera PNV, o PNV también.
No lo sé. No me atrevería a decirlo.
Con lo cual es una concesión dentro del pacto de gobernabilidad.
Bueno, pero el PNV también está por la misma labor.
Sí, sí, lo ha dicho claramente.
Vamos a ver.
Y Esquerra y yo, aunque no mayoría para
sacar
eso.
Aunque no lo lleve en esto, está la labor. Vamos a ver. Aquí tenemos un país en el que para mantenerse en el poder, una persona que está haciéndole el daño que le está haciendo, porque cuando hablan que España no se rompe, ¿no? Es que no se rompe de un día para otro.
Se va rompiendo.
La va resquebrajando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí... las leyes contra los asesinatos las hacen los terroristas.
Bueno, la ley de seguridad ciudadana anuncia que ha habido un acuerdo para quitar...
No, la ley de seguridad ciudadana la hacen los que salían a manifestarse a favor de los terroristas. La ley de vivienda los ocupa.
O los inquilinos...
No, los ocupa.
Y que no pagan.
Y después, la ley, el código penal, los golpistas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, esto es lo que tenemos, socialismo puro y duro, ¿no? Es decir, mientras yo esté aquí y controle, que es lo que dice Sánchez, mientras yo controle la cuita de poder, que pase lo que tenga que pasar. Pero es más, es que además tiene ahora, ante la situación de haber convertido su mujer, presuntamente Moncloa, en un centro de negocio, para con las influencias de su marido, ella poder hacer pues todo lo que va saliendo a la luz que hacía, aparte de las otras cosas que hemos visto en la pandemia, pues claro, ¿qué le queda? ¿Una huida hacia adelante? Si ahora él decidiese, mire, como yo estoy siendo, mi mujer está siendo investigada, mi gobierno está siendo investigado, hay sospechas de corrupción, yo, Pedro Sánchez, para la claridad del procedimiento, me voy a apartar de la política, para que se pueda investigar tranquilamente.
No lo va a hacer, eso no está claro.
Porque,
pero Pedro, ¿no se te ponen los pelos de punta pensando de que con este escenario que estamos describiendo y que alguno puede interpretar a un lado o a otro, pero es un escenario complicado, una política nacional muy, muy, muy ensuciada? Es como para preocuparse que si vemos encuestas hoy por hoy, a fecha de hoy, no hay ninguna encuesta que le dé una mayoría absoluta a la alternativa. No es para hacérselo mirar como alternativa, como partido de la oposición, que más que errores de Sánchez hay que mirar los errores del PP.
Hombre, yo soy de los que siempre miro mis propios errores.
Porque no se ha generado ilusión a un cambio.
No, pero no solo por eso. Es que creo que hay una cuestión de base, que no soy yo el primero que lo dice, y hay alguna diputada que lo va diciendo constantemente, que hay una cuestión que es la batalla ideológica. Y que se ha olvidado por parte de muchas veces del centro-derecha, de la derecha, se ha olvidado la batalla ideológica, y entonces se ha procedido a estigmatizar a la alternativa, y hay gente que llega a la siguiente conclusión: que nos roben, pero que no entre la derecha; que nos muramos de hambre, pero que no entre la derecha; que me den una paguita y que yo dependa de la paguita, pero que no gobierne la derecha; que no tenga trabajo, que no haya libertad económica, que se forren si quiere a costa del Estado, pero que no gobierne la derecha. Han llegado a que una parte importante de la población piense eso. Y además, ¿cómo han trasladado el centro político hacia la izquierda?
Yo es que, mira, yo recuerdo la época de Zapatero, que negaba la crisis económica, donde hubo recortes muy importantes de libertades, no, sino de derechos, y alguna libertad que otra. Y la población española le dio la mayoría absoluta a un desconocido Mariano Rajoy, puesto a dedo por el señor Aznar.
Bueno, de eso de desconocido...
Bueno, desconocido. Desconocido era,
y había sido presidente, que no era un líder, de la Junta, había sido ministro...
Tenía tanto carisma como el que tiene Feijóo, es decir...
Pero
no era un líder al uso.
No era desconocido, y vamos a ver... Bueno, y Pedro Sánchez cuando...
Permíteme la metáfora.
Sí, sí, pero...
Pero le dio la mayoría absoluta, con una situación de crisis económica mayor que la que tenemos hoy, pero con una situación de país muchísimo mejor
pero
que la
con,
que tenemos hoy.
Con Zapatero comenzó... Y Pedro Sánchez ha sido alumno aventajado, que hay que reconocérselo, de la estigmatización del Partido Popular. Fíjate que cuando alguien del Partido Popular hace algo, no se habla de esa persona, de soslayo, pero el responsable del Partido Popular. Yo lo he venido repitiendo en muchas ocasiones, creo que alguna vez me las has oído, lo de los buenos y los malos. Y les está funcionando.
Lo que no entiendo es por qué el Partido Popular, que es una estrategia del PSOE desde hace muchos años, no ha puesto remedio a ese tema y no ha construido una alternativa que genere ilusión a la ciudadanía.
Pero es que volvemos a lo mismo.
Y le tiene miedo a un gobierno de derecha. Y ha habido...
Pero es que volvemos a lo mismo. Al final han conseguido que el culpable sea no el que ataca, estigmatiza y el que va de víctima, sino el perjudicado por esa estrategia. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Que el socialismo, al final, el verdadero socialista es Pedro Sánchez, que está aplicando aquello que se fundó o se creó ideológicamente hace más de 100 años, que era atisbar las miserias humanas como el odio hacia el prójimo para garantizarte el apoyo porque odias al otro. No, no, vamos a ver, hay muchas, por eso decía, no, da igual que roben, pero que no gobierne la derecha. ¿Por qué? Porque han generado odio. hacia una forma de pensar. Da igual lo que hagan los míos. Bueno, estos son buenos porque, porque sí, porque son buenos. Los otros, como los otros son los malos, pues estos serán los buenos. Entonces, ¿yo a quién tengo que odiar? Pues tengo que odiar a todo aquello que no sea socialismo. Y tú cuando hablas con una persona a la que le planteas, por ejemplo, estas cuestiones, ahora quieren convertir el aeropuerto que costó 1.500 millones de euros, el Don Quijote de Ciudad Real,
que está vacío,
que lo vendieron por 53, que de ese pelotazo no hemos hablado nunca.
Ni se hablará. ¿Eh? ¿A quién se le vendió?
A una empresa que y ahora esa empresa quiere, que lo ha utilizado como platos de televisión y demás, van a utilizarlo ahora para un centro de inmigrantes.
Que habrá que alquilárselo, ¿no?
No, no, un centro de inmigrantes. ¿Quién está en contra del centro de inmigrantes?
Paje, imagino.
Claro. Qué bien se le llena la boca de humanidad cuando tenemos que hablar de inmigración y le toca a los demás. Cuando tienen que acogerlo ellos, no los quieren ver ni en pinte. Siempre habrá alguna excusa. Y vuelvo a repetir lo que vengo diciendo en las últimas semanas. Yo quiero saber por qué no hay un decidido empeño por el Partido Socialista en activar el Frontex. Es decir, aquel sistema que tendría satélites, drones y aviones que serían capaces de detectar cualquier embarcación que vaya por la ruta canaria. Si queremos salvar vidas, habrá que detectar los barcos que vayan por la ruta canaria. Aunque le toque a alguno del narcotráfico.